Y en este momento quiero saludar a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Raúl Moncada. Él es catedrático de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social, y está aquí con nosotros para dialogar sobre algunos temas inherentes a estas fechas, a estos momentos que estamos viviendo, momentos preelectorales, momentos de campaña ya. Así que un saludo cordial. Raúl, buenos días, qué gusto saludarte.
Gracias, Irina, gracias, René, muy amable a ustedes, y un saludo cordial a los oyentes y las oyentes de Radio Católica y de este programa.
En primera instancia, queremos felicitarte por los 25 años de labor docente. Sabemos que el primero de enero de este año estuviste cumpliendo tus bodas de plata, y eso hay que festejarlo y felicitarlo también, porque es un trabajo arduo, un trabajo de día a día, un trabajo de estarse preparando también para poder impartir a los alumnos esos conocimientos que después trascienden, ¿no?, en la Facultad de Comunicación Social. ¿Qué han significado estos 25 años de labor de docente en la Facultad de Comunicación?
Muchísimas gracias. Yo creo que hay que mirarla desde varias facetas. La una es cómo ha cambiado la universidad y el trato que la universidad ha dado a sus docentes. Antes el trato no era tan académico, era bastante politiquero, porque estaba controlado por un partido político muy conocido que era el MPD en ese momento, y que ahora se ha cambiado de nombre. Con el nuevo gobierno se logra una nueva institucionalidad, un nuevo marco jurídico, y pone a la educación pública en primer lugar. Es decir, la opinión pública, la educación pública, sin desmerecer a la educación particular, porque no hay privada. Según la Constitución, la educación no puede ser privada, tiene que ser sin fines de lucro. Yo digo en preeminencia porque antes, 25 años atrás, del 2008, que se crea la Constitución nuestra, las universidades públicas fueron, por decirlo menos, vilipendiadas, desprestigiadas. Y entonces de la Universidad Central quien ascendía eran los militantes del partido. Eran compadrazgo, no había un reglamento claro de carrera docente, etcétera.
Y maestrías y doctorados también estaban destinados a ciertas personas.
Sí, allá antes del 2008 había muy pocas maestrías. Más bien después del 2008 se multiplicaron las maestrías, especialmente en nuestra carrera de comunicación social. Pero donde termino la reflexión es que por fin, después de 2008, se inaugura un marco jurídico en donde hay incluso un escalafón para el profesor docente e investigador de las universidades en general. Pero además, con algo que me parece importantísimo, cambian los tiempos de dedicación de los profesores. Antes un tiempo completo era de 26 horas, es decir, un poquito más de medio tiempo, y no se podía hacer docencia. Hoy el tiempo completo es de 40 horas, como debe ser, y entonces existe ahí la posibilidad de dedicarse a la docencia con carrera y con perspectivas para ascender de acuerdo a la normatividad del escalafón. Ahora se asciende por mérito, ya no por comilitancia.
Claro que sí.
Qué gusto tenerle aquí a un profesor de la Facultad de Comunicación Social, FACSO, en donde estudiamos, cursamos también por esas aulas. Muchas gracias, buenos días, Raúl. El por qué un antes y el por qué un después en tu análisis sobre la educación en nuestro país, le tomamos como referencia a la educación superior, básicamente.
Por los dos modelos. El primer modelo, un antes, es el neoliberalismo, que todavía en el mundo rige, o sea, en el mundo desarrollado, en otros países del mundo todavía rige el neoliberalismo, vuelve el neoliberalismo a Argentina y a Brasil, así es que ese modelo está vigente en el mundo. Pero en Ecuador y varios países de Latinoamérica se da un salto hacia otro modelo que implica ser un modelo post-neoliberal que le da un protagonismo ya no al mercado, sino al Estado, y desde el Estado garantizar políticas públicas que asimismo velen por el desarrollo educativo, velen por elevar la calidad de la educación superior y, por lo tanto, normen, marquen derechos y obligaciones de los actores de la educación superior, en este caso de docentes, de estudiantes y de empleados y trabajadores.
Raúl, cuando En el análisis también que terminas de hacer, dices 2008 para acá, coincide con este régimen y con la vigencia de la actual constitución política del Estado. ¿Significa que a lo mejor estamos mejor, en mejores condiciones en este campo específico que estamos analizando?
Bueno, hay indicadores que organismos internacionales nos dicen que sí, que hemos mejorado. Hemos mejorado en la participación de estudiantes de niveles de estratos considerados pobres o considerados bajos, de mejor participación de la clase media, baja y alta. Hay que recordar que durante el neoliberalismo la clase alta, muchos de los hijos de las élites no se formaban aquí, sino se iban a formar afuera con los recursos que tenían. Y ahora sí han salido muchos estudiantes de distintos estratos socioeconómicos del Ecuador a estudiar con becas que antes eran imposible de por los costos, estudios importantes a nivel de Europa y a nivel de Norteamérica. Hubiera sido imposible.
Sí, se dice que más de 20.000 estudiantes a nivel de todo el mundo están estudiando a través de las becas que está otorgando el actual gobierno, se dice, según las últimas cifras que nos entregaba el CENESID. Doctor Moncada, Raúl, aprovechamos su presencia aquí también para analizar otro de los temas de coyuntura actualmente. El día de ayer, 8 binomios presidenciales, también candidatos asambleístas nacionales, provinciales, distritales, parlamentarios andinos, empezaron ya la campaña electoral. 45 días que los ecuatorianos estaremos escuchando, oyendo, observando de propuestas, de planes, de ofertas. Entonces, ¿cuál es el análisis? ¿En qué debe centrarse básicamente la atención de los ciudadanos? Porque después terminan a lo mejor hasta defraudados, que creyeron en X candidato y después dicen no reunieron las aspiraciones legítimas que teníamos, pues no fueron cumplidas como en campaña se suele hacer.
Bueno, yo voy a referirme al análisis de algunas ponencias que yo recuerdo se presentaron en una cumbre de comunicación política que analizaron distintas campañas recientes en Estados Unidos, en Colombia, en Inglaterra, y que de acuerdo a las expectativas de los expertos en comunicación política, se perdieron. Clinton debía ganar porque hizo bien las tareas de acuerdo a las teorías de la comunicación política y perdió. Pero claro, ahí tienen otros factores, ¿no? El sistema electoral de Estados Unidos es bastante peculiar, bastante singular, que no gana por votos, sino se gana por representantes de electores en cada uno de los estados. Pero ahí es, de todas maneras, o sea, Clinton la ganó, pero el sistema electoral lo hizo perder. Así es la cosa con Clinton. Curiosamente, en Colombia, que también es peculiar porque es optativo el voto, más del 80% estaba por el sí por la paz, ¿no es cierto?
Ganó el no.
Y ganó el no.
¿Y el Brexit?
Y en el Brexit igualito. El problema es el siguiente.
¿Qué es lo que está pasando?
Dicen los expertos de que las campañas deben coincidir con los valores y con las expectativas de los sectores, de los electores, o sea, los de los que van a ejercer el voto. En el caso de esas tres campañas, del Brexit, de la campaña del por la paz en Colombia y el caso de las últimas elecciones de Trump y Clinton allá en Estados Unidos, gana quien tiene una historia que contar. ¿Y qué quiere decir una historia que contar? Es decir, mostrar unos valores del candidato y que corresponda a esos valores con las expectativas y con, asimismo, vuelva la redundancia, con los valores de la población votante. Entonces, si es que vamos a plantear valores determinados, esos valores deben coincidir con los discursos de los candidatos, en este caso presidenciales y asambleístas.
Pero ahí hay algo que no entiendo. El candidato Trump se mostró un hombre xenófobo, un hombre machista.
Esa es la versión que los medios masivos, del 75% de los medios masivos que estaban en contra de Trump, difundieron.
Le crearon esa
imagen. Le crearon. Es cierto que tenía esa inclinación, pero los valores que no se difundieron por los medios masivos en Estados Unidos es que él es un empresario, que él es exitoso, que él puede y tiene la capacidad de recuperar el aparato productivo de Estados Unidos, que bienvenido a bien desde la crisis del 2008, ¿no es cierto?, que mandó al desempleo a trabajadores calificados norteamericanos, hombres, anglosajones, como quieras llamarlo, y que ellos iban a votar. O sea, coincidió con los valores, le dio una historia. Y ahora está ofreciendo lo mismo, sino que lo que pasa es que hay un caos en su propuesta, porque por una parte intenta ser desarrollista, por decirlo menos, en la capacidad de una instalación industrial propia ya de Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos, porque la mayoría de empresas están fuera de Estados Unidos, les va a hacer retornar. Pero por otra parte quiere liberalizar el capital financiero, que eso le va a llevar a la debacle. Pero bueno, analicemos lo otro. Tuvo una historia que contar. Él es empresario de éxito, él es empresario que puede y recuperar las expectativas y los valores del norteamericano que perdió su trabajo. Y esta, eso no se difundió mucho en el 75.
Este análisis lo hacemos a nivel interno acá en nuestro país. Ya conocemos cuáles son los binomios presidenciales. Ya han venido también pronunciándose a través de los medios de comunicación públicamente. Ayer arrancó la campaña. ¿Tienen algo que ofrecer e identificarse con ese electorado brevemente los 8 candidatos?
Ya. Bueno, igual que digo, hay que partir de los sistemas electorales propios de cada país. No es lo mismo el sistema electoral de Colombia, en donde el voto es optativo. No es lo mismo el sistema electoral de Estados Unidos, en donde dos partidos, desde que se creó la República de los Estados Unidos de Norteamérica, son los que han prevalecido, nadie más.
Raúl, ¿qué pasa en el Ecuador? Déjame hacerte simplemente aquí un paréntesis. Con el análisis que tú haces de los Estados Unidos, de la política de los Estados Unidos, entonces tendríamos que pensar que aquí el ganador para las elecciones de febrero tendría que ser un empresario exitoso.
Por eso digo, porque hay una especificidad contextual y cultural en el Ecuador distinta que Estados Unidos.
Entonces explícanos quién ganaría y por qué.
Ya. Bueno, ahorita las encuestas están dadas, ¿no? Pero no me voy a referir a las encuestas porque todos sabemos cómo están. Yo me voy a referir al contexto y al sistema político. En el Ecuador, igual que en otros países latinoamericanos, no tienen un sistema político que haya dado continuidad en la historia última, especialmente desde lo que se llama el retorno a la democracia desde fines de los 70 para acá, ¿no? En el Ecuador, 1979. No hubo una continuidad del sistema político. El sistema político siempre estuvo en crisis. Los partidos políticos siempre estuvieron en crisis. Siempre. No hubo momento. Porque el momento que despuntaba un partido y ganaba, que el caso de Borja, en las siguientes elecciones nunca se recuperó. En el caso de los socialcristianos que ganaron con Leo Febres Cordero, hasta ahora no se recuperan. Hay una crisis. Esa crisis es por varias razones. Primero, los mismos partidos políticos plantearon que los independientes deberían participar, por lo tanto, fuera del sistema político y fuera de los partidos. ¿Quién pone en crisis a los partidos? La misma derecha, las mismas élites políticas de nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el actual momento de 10 años que del actual gobierno responde al intento de recuperación de otro sistema político, pero los partidos siguen en crisis. No hay partidos políticos que deberían ser los espacios reales de la democracia y de la deliberación. Como no hay partidos políticos, es decir, no ha habido recuperación de la crisis desde hace 10 años de ningún partido, decía que cuando un partido comienza a consolidarse, cuando tiene una expresión nacional, cuando tiene organizaciones por lo menos en cada una de las provincias, por no decirlo en cada una de las cantones y parroquias, ningún partido tiene eso. El que más se ha acercado, pero no tiene todavía una consolidación orgánica, es Alianza País, pero todavía que es de presencia nacional, pero le falta todavía consolidarse como movimiento político o partido. Los otros no tienen. Entonces, citando a Simón Pachano, estudioso y que fue mi profesor en mi doctorado en Flaxo, él dice de que el fenómeno frente a la crisis de los partidos es la personalización de la política. En eso estoy de acuerdo con él. Es decir, aparecen no los partidos sino los líderes,
sino las personas.
Entonces no estamos hablando, por ejemplo, de Creo. Solamente estamos hablando del candidato Lasso. No estamos hablando de Alianza País. Estamos hablando de Moreno y de Glass. No estamos hablando de los del Partido Social Cristiano, y después fue un intento de otra forma política llamada Madera de Guerrero, que ahora se fusionaron los dos. No, estamos hablando de Cintia Viteri. O sea, es la personalización. Frente a esta personalización, ¿qué queda? Mirar la coherencia de estas personalidades, por decirle de alguna manera, en su discurso y en su coherencia política, en su demostración de historia, para ver si coincide con los valores, con las expectativas y con las emociones del electorado.
Es decir, que los partidos políticos han perdido espacio y hoy a lo mejor se cobijan únicamente a través de lo que se llamaba también hace algunas décadas el caudillismo, por ahí está...
A mí no me gusta mucho la palabra caudillo, porque desde el punto de vista epistemológico nadie ha demostrado de que las palabras populismo, caudillo, tiene una relevancia académica. Al revés, hay son autores latinoamericanos, claro, identifican que se habla de populismo con ciertas características en Ecuador, distinto al populismo peruano y distinto al populismo argentino. Entonces no podemos hablar académicamente de esas palabras, pero sí podemos hablar de que lo que ha prevalecido en la vida última, hasta podemos decir de los últimos 30 años, es la emergencia de personalidades, no de partidos. Lo que no pasa con Estados Unidos, el delimitante ahí es del partido, que el candidato surja después, pero es del partido. Si no hace militancia en el partido, si no pasa por una serie de procesos dentro del partido, por más, no puede llegar a determinados ámbitos. Aquí es al revés. Él se crea el personaje y el personaje crea el partido.
El personaje es el que busca qué partidos lo van a empujar
además,
también aquí.
Además.
Me parece un tema sumamente interesante que podemos seguirlo tratando, pero el tiempo se nos ha venido encima, lamentablemente. Son ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Raúl, no sé si podemos dejarlo para una próxima ocasión.
Encantado de la vida cuando ustedes deseen. Muchas gracias.
Sí, porque
para
también
mí
hay otras cosas que quisiéramos topar, y que es esto del electorado joven, de los adolescentes también, que ya están pensando en quién votar, jóvenes de 16, 17 años. Eso también es muy importante. Y analizar desde la parte académica cómo se puede hacer un diálogo con la juventud, cómo se puede lograr un diálogo para ir creando desde los jóvenes ya, ir creando nociones de política seria. Entonces, quedemos en un próximo encuentro.
Sí, y para analizar mientras avanza ya el periodo de la campaña electoral, analizar si es que... ¿en verdad existen propuestas o solamente son ofrecimientos, que es distinto?
Así es.
Una próxima oportunidad.
Claro, muchas gracias.
¿Te parece si lo hacemos el próximo miércoles a la misma hora?
Perfecto, encantado de la vida y muchas
Muy
gracias.
Bien. Ha estado con nosotros entonces el doctor Raúl Moncada Landeta. Él es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Está cumpliendo 25 años de docencia, así que por eso también nuestras felicitaciones.
Muchísimas gracias. Gracias, Irina y René, muy gentiles.